Muy bien, volvemos al aire a las 12.04 de la mañana para pasar a la segunda entrevista del día. Hoy en un día especial, en un día particular, porque es ni más ni menos que el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, este 10 de septiembre, que, bueno, se celebra anualmente para y organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, avalado por la Organización Mundial de la Salud, y la idea es centrar la atención en el tema, reducir el estigma y crear conciencia entre las organizaciones, el gobierno y el público, dando un mensaje singular de que el suicidio se puede prevenir. Pero más allá de lo que podamos decir un montón de veces o un montón de cosas lindas o no tan lindas con Cari, aquí con Cari Melo, nos gusta hablar con gente que sabe y por eso la convocamos a ella, Karina Agüero, psicóloga clínica. Cari, buen día, ¿cómo estás? Te saludan Aus y Cari.
Hola chicos, buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo nos escuchás ahí?
Yo los escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan bien a mí?
Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que bien.
Listo.
Ahí la productora se relaja. Entonces, todo perfecto, Dani Luján, no se preocupe. Bueno, Cari, es así. Día Mundial de la Prevención del Suicidio. ¿Por qué es un día especial? ¿Por qué está bueno este enfoque?
En realidad, ya desde hace un par de años se viene haciendo toda una campaña a lo largo de todo el mes de septiembre. Se designa como día clave el 10 de septiembre porque es un día en el que todas las organizaciones de distintos lugares del mundo se congregan para hacer un trabajo conjunto. Durante el resto del mes, cada provincia, cada institución hace su campaña por su cuenta, pero tiene más que ver con una cuestión organizativa. Y es desde hace 2 años el lema que coordina las campañas que se hacen a nivel mundial tienen que ver con esto que decías vos recién, Agus, de el cambiemos la narrativa, ¿no? Que es empecemos a hablar de suicidio, empecemos a hablar de por qué la gente se suicida, empecemos a hablar de cuáles son las causas que creemos que pueden estar jugándose para que esta situación se siga dando. Y sobre todo, empecemos a hablar de qué nos pasa a cada uno de nosotros que nos cuesta tanto escuchar hablar del tema.
Es además un tema que justamente creo que cuesta cambiar ese enfoque, Cari, porque es tan sensible y porque tenemos pocas herramientas para charlarlo, se viene aprendiendo mucho en el último tiempo. Acá estoy viendo, aporto unos números, en 2021 100.933 personas murieron por suicidio en Panamérica, en la región de Panamérica. Entre 2000 y 2019 la tasa de suicidio estandarizada por edad en la región de las Américas aumentó en un 17%, lo cual está bien, son 19 años, pero es un número alto.
No, bueno, pero a ver, Agus, te paso un dato muchísimo más actualizado. Desde abril del 2023,
sí,
por decisión ministerial, todos los casos que ingresan a instituciones hospitalarias de intentos de suicidios tienen que sí o sí ser registrados de manera obligatoria en el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria. De allá a esta parte se ha podido ir haciendo una estadística en Argentina sobre cuál es la cantidad de intentos de suicidio. Y al día de hoy, estamos a septiembre del 2025, la estadística arroja que por día en Argentina 22 personas intentan quitarse la vida.
Es un montón.
Terrible.
Es un montón.
Es un montón.
Y me parece, no sé, también me animo, ¿cuánto, por los números que hablás, las fechas, cuánto influye en esto también o cuánto se cree que influye el proceso pandémico?
En realidad yo creo que funcionó como un gran desencadenante el hecho de que muchas personas venían pudiendo sostenerse emocionalmente porque podían acudir a terapia, podían acudir a sus lugares de trabajo, eso los obligaba a salir de sus casas, de sus aislamientos, encontrarse con gente, poder ir a ver a los profesionales tratantes que tenían en sus momentos. El aislamiento pandémico hizo que muchas de las personas perdieran esta posibilidad, porque era más difícil acceder a turnos, porque no todo el mundo podía atenderse de manera virtual, porque el aislamiento laboral que generó la virtualización hizo que los pocos sostenes sociales que teníamos todos, en realidad todos perdimos el sostén social, pero quienes estaban más sostenidos por estas rutinas y las perdieron, quedaron librados a la buena de Dios. De todas maneras, desde la pospandemia a esta parte, hay todo un entramado social que nunca se recuperó. Hay todo un país que quedó instalado en una situación de crisis económica, social, sanitaria, que nos dejó a todos en un lugar de mucha angustia, mucho desborde, por ende, mucha individualidad. Estamos cada uno metidos para adentro tratando de ver cómo salir adelante de la situación en la que estamos. Y todo esto hace que quienes están vulnerabilizados por intentando o pensando o planificando cómo atentar con sus propias vidas, no están encontrando sostenes sociales de los que agarrarse. Y eso es un gran factor que hoy está incidiendo en que la tasa de intentos de suicidio crezca de esta manera.
Cari, ¿cómo estás? Aquí Karina también te saluda.
Hola, Cari.
Pero muy bien. ¿Vos sabés lo que me preocupa? Que en los últimos años ha aumentado el índice de suicidios adolescentes por no encajar en los parámetros que se establecen en las sociedades.
Exacto. Vos sabés que hace un par de meses atrás, desde una investigación en la Universidad de La Rioja arrojó que uno de los grandes factores que influyen en el crecimiento de intentos de suicidio en la adolescencia van de la mano de las redes sociales. Esto que vos decís, Cari, ¿no? Las redes sociales nos bajan líneas sobre cuál es el estándar hegemónico que será socialmente aceptado, que es el de la felicidad constante, el tener todo el tiempo el último celular, lo último en ropa, lo último en música, y genera una vara que tenés que alcanzar, que es tan alta, y al mismo tiempo las redes sociales atrapan de tal manera que nos aíslan y nos desconectan de la realidad. Cuando el adolescente tiene que salir a la calle, salir al colegio, encontrarse cara a cara con sus pares y no sabe cómo interactuar, se termina sintiendo más solo de lo que la misma adolescencia le hace sentir.
Sí, realmente se hace difícil, y me parece que ahí entran otro gran temón en todo esto, que son las redes sociales como una herramienta de replique, ¿no? De amplificar algo que muchas veces no lo es, y que sobre todo, por ejemplo, en un contexto como la adolescencia, donde todo también es más grande o todo parece peor o más profundo, se perjudica, sobre todo ahí también cuando, y entra esto que me parece que son estas herramientas para el mal, pero también para el bien, digo, el hecho de cuánta gente está yendo a terapia hoy, Cari, también, digo, eso, no vos no crees que es un punto positivo a tener en cuenta, o no es todavía un número importante?
Lo que pasa es que ahí se juega otro. Ay, chicos, yo les voy a seguir sumando factores, perdón.
Sí, está bien, está bien.
Este año particularmente, la recesión económica que hemos vivido hasta acá y que todavía sigue estando, solamente que ya no tan fuerte, ha hecho que mucha gente no pueda seguir acudiendo a terapia. Entonces, hasta el año pasado, Argentina es un país en donde hacer terapia es un recurso más de la canasta básica.
Sí, sí.
Eso no se discute. Pero este año ha sido muy grande la deserción de pacientes porque no podían sostener los espacios. Tenemos un sistema público que está absolutamente saturado, desbordado, con lo cual quienes no pueden seguir pagando terapia no pueden sumarse a ese sistema. Entonces, hay mucha gente que ha quedado librada a la buena de Dios y no están teniendo ni siquiera el sostén profesional necesario. Si vos sumás, la crisis del sistema sanitario, la imposibilidad de acceder a terapia, un entramado social absolutamente roto, redes sociales que en un reel de 3 segundos te muestran una realidad que es la que se espera que vos tengas, pero que no existe en la vida, afuera en la vida real. Hoy es muy difícil estar en este mundo entero, bien parado, sintiendo que con los poquitos recursos que tenés, porque sos un adolescente en desarrollo, puedas ponerle el pecho a las balas.
Cari, años atrás se decía que el domingo después de las 5 de la tarde era el horario crucial para tomar esas decisiones que después nos duelen. ¿Esto sigue siendo así? ¿Pesa mucho el domingo a la tarde?
Pesa mucho el domingo a la tarde. De hecho, hasta el mismo Freud, allá en el 1800, hablaba de la neurosis de domingo. Tiene que ver con que los seres humanos, Cari, nos sostenemos mucho desde el plan, ¿no? Gabriel Rolón, ustedes lo deben conocer, sí. Dice que un gran aliciente que tenemos los seres humanos en la vida es la capacidad de poner entre nosotros y la muerte una distancia que la aleje y nos haga sentir que vamos a estar bien. Y esa distancia es el tener un proyecto, el tener un plan, el comprar algo, salir a algún lugar, visitar a alguien, encontrarme con una persona, compartir algo. Y por lo general el domingo es un día en el que eso no suele pasar, no hay comercios que abran, no es tan fácil. Hoy en este nuevo mundo es un poco más sencillo porque con los shoppings tenés comercios 24/7, pero sigue estando esta cosa de que por ahí el domingo se destina al encuentro en la familia y quienes no tienen familia, por ende, no tienen con quién encontrarse.
Claro, bueno, y Cari...
Están distanciados de su familia, claro.
Realmente es un tema, a mí me pasa, bueno, me pasa siempre con Cari Agüero también, que terminamos abriendo 16 aristas y después tenemos 4 columnas para hablar por delante otra vez otro día, porque... Pero bueno, el tema del suicidio es muy amplio también.
Muy interesante también.
Es muy amplio también. Me gustaría, Cari, si podés, dentro de lo que hemos hablado hasta ahora... ¿Qué mensaje te gustaría bajar más claro? Porque son muchas cosas, es mucha info, es info sensible. ¿Qué crees vos que te gustaría por ahí que quede de esta fecha en particular hoy, en este día que está el tema en boga?
Yo te lo voy a compartir, Agus, desde una experiencia personal. En mi familia, hace ya un par de años atrás, se suicidó una tía que yo tenía. Y algo que pasó en torno a eso fue que durante años nunca se habló de una patología de base que ella tenía, y después de que ella se suicidó, nunca más se volvió a hablar de ella. Ese silencio, esa cosa de nadie habla ni de ella, ni de lo que pasó, ni de lo que pasó previamente, ese silencio... deja un mensaje claro, que es que está mal tener pensamientos suicidas, está mal tener semejante nivel de tristeza o de soledad que vos sientas que no querés estar en el mundo. Mientras nosotros sigamos pensando así, mientras nosotros sigamos estigmatizando cuadros como la depresión, la tristeza, la soledad o ciertos niveles de trauma que te hacen sentir que el mundo estaría mejor si vos no estuvieses, mientras nosotros sigamos sosteniendo esos estigmas y el miedo a hablar de lo que nos pasa, nada va a cambiar. Y los chicos van a seguir suicidándose y los viejos van a seguir suicidándose porque no les estamos dejando otra salida que no sea desaparecer. Entonces, necesitamos ir más allá del estigma y necesitamos ir más allá del miedo. Necesitamos poder hablar de esto para que quien lo está pensando sienta que puede venir a decirnos que está pensando en matarse y nosotros no lo vamos a retar. Lo vamos a alojar, lo vamos a escuchar, vamos a buscarle una vuelta, no sé cuál, pero se la vamos a buscar.
Ni vergüenza ni culpa, acercarse y pedir ayuda, que siempre hay alguien y siempre se puede. Cari, muchas gracias, muy clara, como siempre.
Exacto. Chicos, les mando un abrazo enorme.
Un beso grande, Psico con Canas, Psico con Canas, @ en Instagram, la pueden seguir a Cari Agüero, gran profesional, que le agradecemos el tiempo que se tomó.